terminamos el 17, entonces les voy a pedir que abran sus Biblias ahí. Y si se pueden poner de pie, por favor, para mostrarle reverencia al Señor y a su palabra. Leemos del 1 al 6. Bueno, hasta ahí llegué con el grupo de inglés, entonces a ver si será lo mismo con nosotros aquí. Mi Biblia dice Pablo en Corinto. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Ahí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, nacido en el Ponto, y que había llegado recientemente de Italia junto con Priscila, su mujer, porque Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Pablo fue a verlos y se quedó con ellos para que trabajaran juntos, pues tanto ellos como él fabricaran tiendas de campaña. Y todos los días de reposo debatía en la sinagoga y lograba persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo estaba totalmente dedicado a la predicación de la palabra y les probaba a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero como ellos se oponían y blasfemaban, Pablo se molestó mucho y les dijo: que su propia sangre recaiga sobre ustedes. Yo no tengo nada de avergonzarme. Desde ahora me voy a predicar a los no judíos. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, pedirle, Señor, su bendición en este momento sobre la predicación de su palabra. Padre Celestial, te damos las gracias una vez más por este día, por este tiempo que vamos a dedicar a ti en escuchar tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, que tú toques cada uno de nuestros corazones. Pedimos, Señor, que tú obres en nuestros corazones para poder ver las cosas como nos dice tu palabra. Podemos aceptar la verdad, hacer los cambios necesarios, Señor, si es que hay algo que necesitamos cambiar. Y más que nada, Señor, te pedimos tu apoyo en entender lo que es lo principal cuando se trata del ministerio, cuando se trata del evangelio. Te damos las gracias, te pedimos tu protección y tu ayuda y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, Pablo, como nos dice aquí en el versículo 1, después de esto, pues está refiriéndose a su tiempo en Atenas. Vimos cómo presentó el evangelio en una manera muy fuerte y muy claro, utilizando citas de poetas, tomando en cuenta los ídolos que encontró ahí y predicando sobre quién era aquel Dios que no conocían. No creyeron muchos, pero algunos sí vinieron a los pies del Señor. No fue una campaña de evangelismo muy exitosa en el sentido de que llegaron muchos porque era una ciudad bien difícil. Después Pablo sale a Corinto y dice ahí que se encontró con un judío que se llamaba Aquila. Vamos a ver mucho más de él en los siguientes epístolas de Pablo. Pero lo que quiero enfocarme por un momento es en dónde llegó Corinto. Se ha escrito dos epístolas a los Corintios. Pablo, según lo que nos dice nuestra lectura, se quedó ahí un año y medio. Algo diferente de lo que había sucedido en los otros lugares. Recuerda que Pablo llegaba, por ejemplo, a Filipo y después de predicar, lo querían echar fuera de la ciudad. En otro lugar, en Listra, recuerda que lo apedrearon Pablo muchas veces y casi en todas las ocasiones en donde él llegó a un nuevo lugar, encontró oposición, persecución. Hemos visto que de una ciudad a otra pudiera haber caminado unos 30 millas. Entonces, sin cansarse, Pablo es fiel. Sigue llevando el evangelio, en este caso, a los gentiles de Grecia. Y en muchos de los casos lo trataron mal. Yo me imagino que tal vez pensaba, no sé si, bueno, humanamente hablando, ¿no? Tal vez había llegado un momento donde estaba sintiéndose cansado, estaba sintiéndose solo, no apoyado mucho, no había visto mucho éxito en el sentido de que llegaron mucha gente. Siempre había aquellos que el Señor tenía en esas ciudades que llegaron al Evangelio a aceptarlo. Pero llega en esta ocasión a una ciudad que se llama Corinto, y era una ciudad bien vieja, se había establecido mucho antes, era una ciudad de comercio, había en esa ciudad dos bahías donde podían llegar barcos. Se puede decir que eran rivales con Atenas cuando se trataba de comercio para el hecho de exportaciones e importaciones. Era una ciudad importante, pero lo que se conoce más Corinto es que una reputación de vivir sueltamente, diremos, o hablar sexualmente en una ciudad inmoral. Bueno, los corintios se conocen en las epístolas de Pablo como muy carnales. Pero también, si conocemos algo de esas epístolas, también una iglesia que pudo manifestarse muchos dones espirituales. Lo que podemos comparar Corinto como un lugar de pecado o una ciudad de pecado. ¿Conocen la frase Sin City? ¿Dónde es? Las Vegas. Bueno, en aquel entonces Corinto era Las Vegas. Había mucha prostitución. Había templos a Diana, la diosa de amor. Bueno, en este caso, si tú le llamabas a alguien y le llamabas un corinto, estaba diciendo que era una persona inmoral. Un corinto era una persona inmoral. Pero siento muy animado en este sentido. El Señor recuerda que Él estaba manejando dónde iba Pablo. En muchas ocasiones quería ir a otros lados y el Señor le dijo que no. Termina aquí, se queda un año y medio, ¿y en qué ciudad está? En el peor de los peores. Eso me anima a mí, que el Evangelio llega a los lugares más oscuros, a los rincones más oscuras, ¿no? A los corazones más oscuros. Me anima porque podemos ver que el Señor trata de presentar o llevar el Evangelio, el mensaje de salvación, a lugares que tal vez tú y yo no iremos. Es decir, que el Evangelio alcanza hasta abajo. Y qué bueno, porque ahí estábamos tú y yo. Es interesante, ¿no? Que esta ciudad, el mismo Pablo, el Evangelio llega y después establece una ciudad por un encuentro que leemos ahí en los primeros versículos con Aquila y su esposa Priscila. Iban a llegar a ser bien amigos. Y todavía vemos que compartían algo en común, eran fabricantes de tiendas de campaña, ¿no? Y nos damos cuenta que Pablo trabajaba, porque así, fíjense cómo lo dice, después el versículo 1, de esto Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Ahí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, nacido en Ponto, y que habían llegado recientemente de Italia, junto con Priscila, su mujer, su esposa, porque Claudio, que era el emperador de Roma, había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Pablo fue a verlos. No nos dice cómo se habían conocido, pero dice, y se quedó con ellos para que trabajaran juntos. ¿Quién trabajó juntos? Pablo con Aquila. Oh, es Aquila, perdón. Es en inglés, es Aquila. Entonces lo estoy traduciendo literalmente del inglés. Qué interesante nuestros cerebros, ¿no? Bueno, seguimos. Es interesante ver, y sabemos por los epístolas de Pablo, que él habla de que él nunca cobró por predicar el Evangelio, aunque tenía todo el derecho de hacerlo. Es decir, el pastor tiene todo el derecho de aprovecharse de los productos, diremos, del fruto de su rebaño. Puede ser lana, o puede ser leche, lo que produce una oveja. Tiene todo el derecho de recibir por haber dado, pero no lo hace. Trabaja con, ¿cómo se dice ese nombre otra vez? Aquila, como águila. Ok, está bien, mejor. Aquila. Y Priscila trabaja, porque ya saben, hermanos, que hay aquellos que llegan y cuando se pasa por ahí el plato de las ofrendas, piensan, y se ha dicho y se ha comunicado mucho, la única razón de por qué estamos aquí es porque quieren dinero. ¿No lo han oído de aquellos que dicen, pues mira el carro que maneja el pastor? Bueno, en mi caso, las ovejas aquí manejan mejores carros que yo. Ese pickup del hermano Miguel, caray. El mío nada más ve en 6, el de él es en 8. Y olvídate, mis asientos son de material así de plástico, y los de él son de piel. Aquí nadie puede acusarme de eso. Y no, el hermano Cigala, esas botas que tiene, caramba. Mira, no están manos míos porque le metí mucho tinta en la mañana, ¿no? Pero los de él son originales de allá, de Durango, carambas. Mira, hermanos, Pablo tenía todo el derecho de pedir que ellos lo apoyaran en recursos para seguir predicando el Evangelio. Pero no quería que lo acusaran de aprovecharse. Entonces, él predicaba el Evangelio gratis. Porque entonces nadie le puede haber dicho que sus intenciones eran otras. Exacto, monetarias. Y Pablo aquí está trabajando. Yo trabajo también, hermanos. ¿Sabe lo que dicen de aquellos misioneros o los pastores que trabajan mientras que tengan un ministerio? En inglés se dice tent makers, fabricantes de tiendas o de campañas, campanas, tiendas de campanas, campañas. Hay un acento ahí, ¿verdad, hermanos? Qué interesante, ¿no? Pablo no quería que el evangelio estuviera en ninguna manera ofender a alguien por esos conceptos o esas cosas que pensaban las personas de por qué y cuál era lo que le motivaba. Porque ¿qué persona sufre? ¿Qué persona es apedreada? ¿Qué persona lo dejan por muerto? ¿Lo insultan? ¿Lo rechazan y lo expulsan de sus ciudades? ¿Qué persona hace eso por gratis? Nada más el que es enviado por Dios. Y el que ha aceptado esa misión, ese llamado de Dios, y es fiel con Dios primeramente. Entonces tenía esa capacidad, y lo usaba para poder vivir. Pero, piensen esto conmigo, hermanos, también. Debería haber vivido una vida bien solitaria, Pablo, en el sentido de llegar a lugares sin saber qué le iba a pasar, y en la mayoría de los casos, sufrió. Sufrió mucho. Recuerda que fue a Atenas para esperar a Silas y a Timoteo, pero nunca llegaron, porque él fue impulsado mirando a toda la idolatría que estaba sucediendo ahí, y que él empieza a enseñar, empieza a predicar, y predica un mensaje muy bueno en mi ver, y lo que hemos visto. Después llega a Corinto y se encuentra con Aquila. Bueno, yo les he dicho, les voy a recordar, cuando pueden hablar inglés como yo, me pueden criticar de mi español. Bueno, no, eso no importa, hermanos. Sí me entienden, y eso siempre que es siempre apreciado. Pudiera tener pena y no llegar la semana que viene, pero voy a llegar con todas mis faltas. Qué interesante que el Señor le trae esta pareja para acompañarlo en el ministerio. Porque sí puede ser muchas veces, hermanos, muy solitario. Sí puede sentirse uno que, ¿sabes qué? Yo creo que ya lo voy a dejar aquí. Pero mis mejores amigos están sentados aquí. No solamente amigos, familia. El Señor nos hace, de donde sea que venimos, de donde sea o cualquiera que sea nuestra situación, el Señor llama y junta algo muy bonito en el sentido de la iglesia, los llamados fuera. Y Pablo en este momento se encuentra en una ciudad, en el caso que muchas de esas ciudades donde él llegaba lo rechazaban, encuentra amistad. Y este hombre, que no voy a mencionar su nombre más, este hombre y su mujer se convierten en los mejores amigos de Pablo hasta su muerte. Los menciona una y otra vez en sus epístolas, siempre apoyándolo, pero se convierten también en muy buenos maestros de la palabra de Dios. Y esta iglesia en Corinto se establece en su hogar. Es algo diferente de lo que vemos hoy. Ellos no tenían un templo como nosotros tenemos. Ellos, cuando llegaban al Evangelio, tenían la iglesia en el hogar de alguno de los miembros. Fíjense, podría ser algo tan sencillo, de que de repente llegamos todos a la casa de los hermanos Sigala. Ahí es donde vamos a tener nuestro servicio cada domingo. O podría ser que lleguemos, no sé, a la casa de uno de ustedes. Vamos a ir todos allá a Banning, ¿verdad? Con Olga y Ramón. Oye, ¿no saben, hermanos, que cumple cumpleaños Ramón? Amén. Vamos a cantarle después. Pero qué bonito idea, ¿no? De que la iglesia se establece en una casa. Y estos dos se convierten en gran amigos de Pablo para el resto de su ministerio. Qué bueno que el Señor es así, en el sentido de que Él nos junta con amistades en el trabajo del ministerio. Y son relaciones que duran no solamente en esta vida, hermanos, pero nos veremos allá. Yo tengo dos amigos que he conocido desde la prepa, o aún antes, desde que tenía yo 14 años. Uno se llama Joe y vive en Arizona, y el otro es Ron y vive ya en Nashville, en Tennessee. Son cristianos, que Dios les bendiga. Y le digo, hermanos, que yo creo que en el sentido de apoyo, en el sentido de amistad, es maravilloso tener amigos cristianos. como que de repente muchas cosas ya no son parte de la ecuación, ¿no? ¿Sí me entienden? El drama no existe, no debe. Muchas cosas hacemos a un lado porque se establece ya en el Evangelio, en el cristianismo, en la fe, ciertas condiciones. Todos sabemos que llegamos por la misma razón. Ya saben cuál es. Todos pecadores que hemos sido perdonados, hijos de Dios, trabajando juntos para llevar el Evangelio a un mundo que no lo conoce. No importa de... Ya no estoy bromeando. No importa que las botas del hermano Sigala ni la pickup del hermano Miguel, no, esas cosas no, realmente no importan. Puede uno ser rico, rico, pobre, pobre, bien educado, menos educado, guapo, como el Rodo. Siempre le digo eso al hermano, es guapísimo ese cuate. No, gloria a Dios para Rosita. No importa de dónde venimos. El Señor junta un grupo con un solo propósito: unirnos para el caso de Cristo. Y en esta cita que hemos leído, el Señor, mira cómo lo dice. Después dice que se juntó aquí con Aquila, nacido en Ponto, que es en Italia, que habían llegado recientemente de Italia porque el Claudio, el emperador, había ordenado que todos los judíos salieran. Es que los miraban como problema por su fe. Después sabemos que lo mismo va a suceder cuando el Evangelio y los cristianos llegan a Roma. Hay una película ahorita que se llama Pablo Apóstol de Cristo. Si no lo han visto, lo deben ir a ver. Yo nunca me imaginaba cómo sufrían los cristianos en Roma. Ellos mismos los quemaban para alumbrar las ciudades y las calles de la ciudad en la noche. Los ponían así como una luz, les llenaban de un aceite y... ¡psh! Bien feo. Lo que tenían que sufrir entrando al Coliseo, los trataban como un circo. Los animales como los leones, los tigres, los echaban ahí encima como juego y se los deshacían. Sufrían mucho. Roma siempre representa el mundo en toda su corrupción. Llegan los cristianos como luz en aquellos lugares oscuros y siempre va a haber algo que vamos a ver aquí. Fíjense lo que dice en el versículo 3. Y se quedó con ellos para que trabajaran juntos, pues tanto ellos como él fabricaban tiendas de campaña. Y todos los días de reposo debatía en la sinagoga y lograba persuadir a judíos y a griegos. Lo que quiero que vean aquí es lo que está haciendo Pablo. Para empezar, sabemos que Pablo era bien fiel. ¿Qué hace todos los sábados? Llega a la sinagoga y ¿qué hace ahí? Nos dice específicamente que debatía en la sinagoga. ¿Qué quiere decir eso? Pablo racionaba con ellos. Pablo trataba de persuadirlos. ¿Sabes qué, hermanos? La fe cristiana no es solamente sentimientos y emociones, aunque eso también puede suceder. También el Evangelio requiere usar el coco. Y lo digo por algunas razones. Muchas veces he escuchado, pues hoy no sentí que la adoración era la música o los cantos, Y yo no sentí nada. ¿Y? Si la fe fuera por sentimientos, cada uno de nosotros ya hubiéramos caído. No podemos ser llevados por eso. Es algo suplementario. Creo que se puede decir así. En inglés es supplementary. Es algo que se puede añadir, pero no es lo principal. Es decir, no podemos tener una fe en ignorancia. Tampoco estoy diciendo que nos tenemos que convertir en teólogos, pero debemos por lo menos conocer los principios del Evangelio, ya que ese mismo Evangelio lo hemos recibido para ser salvos, ¿no? Entonces Pablo dice que debatía, en inglés dice racionaba cada sábado. Se dedicó exclusivamente a la predicación de la palabra. Se dedicó exclusivamente a discutir, a debatir. ¿Cuándo era la última vez que debatiste y hiciste todo lo posible para persuadir a alguien a aceptar el Evangelio? Y no lo estoy diciendo para regañarlos. Aquí es para enseñarles. Porque es bíblico. Lo estoy leyendo. Pero muchas veces pensamos que lo único que se debe hacer es sentir el Espíritu como antenas. ¿En serio, hermanos? Hay movimientos ahorita que, híjole, de repente andan caminando alrededor de la iglesia como si fuera la marcha de Jericó. Cosas que ves y dices, ¿y eso qué? No, hay gente que de repente en sus emociones, en su entusiasmo, andan gritando y soltando y corriendo y cosas así ridículas. ¿Qué hace Pablo? ¿Qué está haciendo Pablo? Está enseñando y predicando la palabra y tratando de convencerlos que Cristo era el Mesías. Porque esos son judíos, conocen el Antiguo Testamento, conocen de Isaías, conocen de los Salmos, conocen de los cinco libros de Moisés. Conocen, pero no han aceptado a Cristo como el Mesías. Y Él lo está tratando de convencer. Lo único que le estoy diciendo, tenemos suficiente conocimiento de la palabra para poder convencer a alguien. Es importante, porque es lo que se dedica su vida a hacer Pablo. Es interesante en ese sentido. Pablo, sin cansarse, Pablo se ocupó, se dedicó todo su tiempo a compartir el Evangelio. Y conocía bien cómo convencerlos porque no tenían todavía el Nuevo Testamento. Solamente tenían el Antiguo. Solamente de ahí jalaba lo que él usaba para convencer a la gente que le escuchaba. Entonces, hermanos, me encanta y me encantaría que se me van a juzgar a mí de mi trabajo como pastor, y lo digo en el buen sentido. Acúsanme de que ese hombre lo único que hace es predicar la palabra. Hay veces que el hermano ni sale de un versículo por unas dos semanas. Hemos estado en el capítulo 17 por cinco semanas. Culpable. Lo acepto. ¿Sí ven lo que estoy diciendo, hermanos? Júzguenme, por favor. Dime que soy culpable de predicar la palabra. es bueno, porque es lo que hicieron los primeros apóstoles, los primeros pastores, evangelistas y maestros. No vemos aquí nada más, pero un hombre totalmente dedicado al conocimiento de la palabra, porque cuando uno conoce la palabra, conoce a aquel de quien escribió la palabra. Cuando uno conoce la palabra, conoce a Dios. Cuando uno conoce la palabra, conoce su fe, conoce la voluntad de Dios, conoce los propósitos y las metas que tenemos como iglesia. Y en eso podemos dedicarnos. Y lo resto queda en segundo lugar. Y no estoy diciendo que no debe haber actividades secundarias, claro. Pero estoy diciendo, si no es primero la misión de la iglesia, la predicación del evangelio, estamos perdiendo nuestro tiempo. Porque es a través, ¿qué nos dice la palabra? La fe viene por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. Si uno quiere tener una fe más fuerte, es imposible sin enseñanza y sin predicar la palabra. Es allí donde el Señor obra a través del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y no debe haber otra cosa que nos acerca al Señor excepto su palabra. Puede haber otras cosas que una vez escuchando su palabra son aumentación de nuestra fe, pero nunca debe ser lo principal. Bueno, ¿qué sucede después de que Pablo se dedica exclusivamente a predicar la palabra? Fíjense lo que dice el versículo 6. Más bien, vamos a leer el 5. Cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo estaba totalmente dedicado a la ¿qué? Predicación de la palabra. Y les probaba a los judíos que Jesús era el Mesías. Entonces hay palabras claves aquí. Debatía, lo debe subrayar. Persuadir. Y dedicado a la predicación de la palabra. ¿Te das cuenta lo que era importante para él? Y les probaba. Hay que probar. Hay que comprobar. Hay que saber por qué decimos lo que decimos. Llega el momento en donde entonces Pablo termina. ¿Y qué sucede en el versículo 6? Nos dice que, pero como ellos se oponían y blasfemaban, Pablo se molestó mucho. ¿Qué pasó? ¿Cuál era la reacción? Porque una de las cosas que debemos aceptar es que después de la presentación del evangelio va a haber una respuesta, una reacción, una decisión. Siempre tiene que suceder después de la enseñanza de la palabra de Dios. Me gustaría que en todas las ocasiones todos dijeran sí. A ver, aquí hay los que han dicho que sí cuando escucharon el evangelio. ¿Nadie aquí ha dicho que sí? A ver, déjame explicar. Cuando usted escuchó el evangelio, ¿llegó y están aquí porque dijeron que sí? Claro. Pero ¿cuántos se opusieron originalmente? ¿No? ¿La primera vez que lo escucharon dijeron que sí? Lo que estoy diciendo es que muchas veces lo que vamos a escuchar es oposición. Lo que vamos a ver aquí, y lo dice claramente, blasfemaban, es una manera, otra manera de decirlo, es insultaban a Pablo. ¿Cuál era el resultado de su trabajo? ¿Cuál era el resultado de su dedicación? Oposición y insultos. Qué increíble, ¿no? Entonces, algo sucede aquí que nunca había sucedido antes. Para empezar, hermano, yo creo que es importante que nosotros entendamos que Jesús mismo nos dijo que si a él lo odiaban, también a nosotros. Fíjense lo que dice Juan 15. Vamos a pasar ahí rapidito. Quiero que vean cómo responder o cómo tratar el rechazo. Cómo ver esto como reacción cuando nosotros tratamos de compartir el Evangelio. En Juan 15:18, y lo voy a leer hasta el fin del capítulo, dice: si el mundo los aborrece, sepan que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero el mundo los aborrece porque ustedes no son del mundo, aun cuando yo los elegí del mundo. Acuérdense de la palabra que les he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los persiguirán. Si han obedecido mi palabra, también obedecerán la de ustedes. Pero todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y nos han aborrecido tanto a mí como a mi Padre. Pero esto es para que cumpla la palabra que está escrita en su ley: me aborrecieron sin motivo. Entonces, simple y sencillamente, hermanos, aceptar que si aborrecieron a Cristo, van a aborrecer a nosotros. Entonces, ¿cuál es lo que sucede? Vamos a regresar a Hechos 18. ¿Qué es lo que sucede? Se pusieron a Pablo. Pero Pablo hace algo muy interesante aquí. Y es bíblico. ¿Cómo? El versículo 6. Pero como ellos se oponían y blasfemaban, Pablo se molestó mucho. Me gustaría haber visto esto. Pablo se molestó. El gran Pablo se molestó. Es el mismo que fue apedreado, fue el mismo que lo sacaron de las ciudades, pero así rapidito. De repente Pablo se molestó. De repente llega el momento donde Pablo les dice: hasta aquí. Fíjense lo que dice en el 6. Que su propia sangre recaiga sobre ustedes. Yo no tengo nada de qué avergonzarme. Desde ahora me voy a predicar a los no judíos o a los gentiles. Esto es diferente de lo que hemos visto hasta ahorita. Llega el momento en donde Pablo dice: ya no. Y él amaba a su pueblo. En Romanos 10 nos habla, y quiero que vean esto conmigo, porque hay que entender qué está sucediendo aquí. En Romanos 10 vemos esto. Lo voy a leer con ustedes. Es el 1 al 4. Hay que entender que Pablo amaba a su pueblo como judío. Y dice así: hermanos, ciertamente lo que mi corazón anhela, fíjense lo que está en el corazón de Pablo, dice: anhela, y lo que pido a Dios en oración es la salvación de Israel. Entonces, ¿qué piensa, qué siente Pablo en su corazón? Anhela y desea en oración y le pide a Dios que se salve Israel. Después dice, Me consta que ustedes tienen celo para Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. Pues, al ignorar la justicia de Dios y procurar establecer su propia justicia, no se sujetaron a la justicia de Dios, porque el cumplimiento de la ley es Cristo, para que la justicia de todo aquel que cree. Entonces, Él ama a su pueblo. Pero llega el momento, regresamos a Hechos 18, llega el momento en donde Pablo dice, ya no, hasta aquí ya llegó esto. Imagínate, se cansó de que cada vez que les presentaba el Evangelio, lo rechazaban. Llega el momento en donde Pablo dice algo que no había dicho antes, que su sangre, ¿qué? ¿Recaiga dónde? Sobre ustedes. Fíjense, hermanos, que esto es algo bien sencillo. Está diciendo que tu sangre está en tus propias manos. Es decir, yo he cumplido mi responsabilidad. Yo he entregado el Evangelio. Te lo he presentado claramente. Tú eres responsable por lo que haces. No puedes culpar a tu mamá. Tus papás como por manera de que te criaron. No puedes culpar a tu esposo, a tu esposa, tu vecino o aquel que te cortó ahí en el freeway. Llega el momento en donde todos, según lo que está diciendo Pablo aquí, somos responsables por lo que permitimos y por lo que hacemos. No es culpa de otro, es lo que está diciendo Pablo. Cada uno de nosotros tendremos que darle cuentas a Dios por lo que hemos no solamente pensado, lo que hemos dicho, pero no solamente lo que hemos dicho, por lo que hemos hecho. Nuestra sangre caerá sobre nuestras propias cabezas. Y es como Él dice antes Cristo cuando enviaba a sus discípulos en su ministerio y les decía, cuando llegues a una ciudad y no reciben el Evangelio, ¿qué hay que hacer con el polvo? Sacudirse. Y Pablo toma aquí, vamos a ver, en esta ocasión dice aquello que se molestó mucho y les dijo que su propia sangre caiga sobre ustedes. Yo no tengo nada que avergonzarme. Desde ahora me voy a predicar a los no judíos. Llega el momento en donde nosotros tenemos que hacer una pregunta y muchos me lo han dicho o preguntado. Pastor, ¿somos responsables por nuestras acciones? Sí. Nosotros mismos somos responsables. Lo que estaba diciendo Pablo a ellos cuando dice esto, estaba diciendo, yo estoy limpio. Yo no tengo responsabilidad por la respuesta de ustedes. Cada uno de nosotros determinamos nuestro destino eterno. Cada uno de nosotros somos responsables por nosotros. Y sabes qué, hermanos, hay libertad en eso. No tienes que explicar a nadie nada. Si tu relación con el Señor es una relación sana. Porque muchas veces la gente no te va a entender. No te va a entender y no debe de entenderse. Hay muchas cosas en nuestras vidas en las cuales nadie nos va a entender menos el Señor. Pero sí debemos poder mirarnos en el espejo y decir, yo soy responsable por mis decisiones. Lo que me ha sucedido o no es mi problema. Porque es muy fácil, ¿verdad? Es culpa de otro. Nunca aceptando nuestra parte en nuestras decisiones. Es difícil porque de repente lo que está diciendo Pablo es que yo ya no voy a tratar con los judíos. Basta. ¿Dónde va? ¿Con quién va? Con los que sí están respondiendo. Y los que sí están diciendo sí al Señor. ¿Y sabes quién eran? Los gentiles. Ellos sí estaban respondiendo. Entonces llega el momento donde Pablo, más o bien, dice, cierra su Biblia y dice, están en las manos del Señor. Hermanos, nuestras decisiones, lo que determinamos, debemos llegar al momento en donde no nos debe importar lo que piensan los demás, solamente lo que piensa el Señor. Porque muchas veces vivimos nuestras vidas como si fuéramos en el teatro, ¿sí me explico? En un escenario, jugando el juego para los demás. Para que, y muchas veces presentamos y jugamos apariencias. No, hermanos. Nunca. Pablo les dice, van a tener que explicar su decisión, no a mí, pero a él. Porque el Evangelio lo escucharon. Y nosotros también, claro, me gustaría haber estado ahí y escuchar por lo menos un sermón de Pablo. ¿Quién no? El mejor de los mejores. Pero lo escuchamos ahorita en la palabra. Amén. Entonces, hermano, se llama responsabilidad individual. Cada uno encontrando nuestro aposento, un lugar privado, así se dice, en donde el trato es entre tú y el Señor, y nadie más. Cuando sales, es una vida de bendiciones, porque ya no estás jugando, ya no estás tratando de poner algo que no es, es con Él primero, y nada más. Y Pablo los deja ahí, y va a seguir adelante, no para su ministerio, pero va a ir a donde sí están respondiendo, donde sí están clamando el nombre del Señor, donde sí están recibiendo el mensaje del Evangelio, pidiendo el perdón de sus pecados, arrepintiéndose, tomando la mano del Señor y siguiéndole. Ahí es donde va a ir Pablo y va a establecer una iglesia. Y fíjense que se queda aquí en Corinto por un año y medio. No lo corrían. Y era la iglesia más carnal, imagínate. ¿Sabes lo que significa ser carnal? Que todavía, en esta ciudad que tenía muchos problemas inmorales, que todavía no sabían cómo soltarlo, el hombre viejo. Pero el hecho de que no sabes cómo soltar al hombre viejo, no quiere decir que él te suelte. El Señor trabaja con nosotros. El Señor sigue con nosotros, aun cuando somos difíciles. Pero mientras que lo tenemos de la mano y lo estamos siguiendo. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Padre Celestial, como Pablo, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que cada vez que escuchemos su palabra, tenemos que tomar decisiones. Tenemos que aceptar la verdad. Tenemos, Señor, que vernos en un espejo que no nos engaña. Pero gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por la oportunidad de pedir perdón, de arrepentirnos, de dar la vuelta y hacer cambios y seguirte. Gracias, Señor, porque tú te muestras siempre con nosotros misericordioso. Tú eres paciente con nosotros, Señor, y es en tu gracia donde crecemos. Te damos, Señor, en este momento las gracias porque sabemos que el hecho de que estamos presentes es causa de tu trabajo en cada uno de nuestros corazones. Pedimos, Señor, que nos formes y que hacemos y nos vemos más y más y que seamos más y más en la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Te pido que tú estés con cada uno de mis hermanos, los que están aquí, los que no pudieron llegar, y que tu palabra produzca en nuestras vidas fruto. Fruto de justicia, Señor. Fruto de bondad, de buenas obras que muestran, Señor, tu presencia en nuestras vidas. Y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.